Hebreos capítulo 4, si Dios lo permite, vamos a considerar desde el versículo 12 hasta el versículo 13. Hebreos capítulo 4, desde el 12 al 13. No ignores la palabra de Dios, porque es viva y eficaz. No ignores la palabra de Dios, porque es viva y eficaz. No sé si alguna vez habéis visto un cartel que pone cuidado con el perro. O quizás vas a un zoo y te dicen no te acerques a esa jaula porque el animal es peligroso. Ahora tienes la opción de creer el cartel, de realmente estar avisado y decir no me voy a acercar o no voy a entrar en ese lugar. O puedes ignorar ese cartel y acercarte y sufrir daño. O sea, dependiendo a si crees o no crees, realmente impacta tu bien, impacta tu bienestar. Aquí en Hebreos capítulo 4, realmente enfatiza la importancia de atender a la palabra de Dios, porque es viva y eficaz. No debemos de ignorarla, sino que debemos de atesorarla, vivir de acuerdo a ella. Aquí el texto nos dice, aquí en Hebreos 4, desde el versículo 12 al 13, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Eso es Hebreos 4, desde el versículo 12 hasta el versículo 13. No ignores la palabra de Dios, porque es viva y eficaz. ¿Alguna vez has hecho algo a escondidas? Y piensas, estoy solo, nadie me ve. ¿Piensas que nadie conoce lo que estás pensando? ¿Piensas que nadie conoce tu corazón? ¿Acaso piensas que estás solo? ¿Piensas que nadie te conoce de verdad? Aquí este texto resalta cómo Dios nos conoce en lo más íntimo y su palabra es viva y eficaz y que penetra hasta el interior de nuestro ser. Y por ello tenemos este texto, porque la palabra de Dios está viva, no está muerta. La palabra de Dios está viva, es una palabra activa, logra sus propósitos, penetra lo profundo del ser, conoce aún lo más íntimo, juzga con rectitud. Nada ni nadie se puede esconder de la observación de Dios. Todos daremos cuenta a Dios. Por eso, si sabes que tienes pecado en tu corazón, arrepiéntete de tu pecado. Arrepiéntete de tu pecado. Y al mismo tiempo, gózate. Gózate en el conocimiento de Dios. Que Él conoce aún lo más profundo. Y sabes que Él tiene en mente tu bien. Él desea tu bien. Pero por ello aquí vemos este texto que es tan clave, donde resalta el poder de la palabra de Dios. Incluso el apóstol Pablo, ahí en 1 Corintios, cuando él menciona que él evangeliza, él comparte el evangelio y predica la palabra de Dios, no ministra con sabiduría humana. Porque la sabiduría humana solamente son palabras humanas. Se basan en la inteligencia, en esa sabiduría del hombre. Pero eso no es una palabra viva. No tiene poder. Por ello en 1 Corintios 1, 17, el apóstol Pablo dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Eso es 1 Corintios 1:17 o 1 Corintios 2 del 4 al 5. Ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Eso es 1 Corintios 2 del 4 al 5. El apóstol Pablo, él entiende que la palabra de Dios está viva, tiene poder, es eficaz. Incluso es un arma extremadamente poderosa, como en Efesios 6 menciona que es la espada del Espíritu. Y por ello lo describe como armas poderosas. En 2 Corintios 10, del 3 al 5, dice, pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Eso es 2 Corintios 10, del 3 al 5. Entonces, la palabra de Dios es esa arma poderosa, ¿no? que destruye esas fortalezas, porque es una palabra viva, eficaz, y penetra hasta lo más profundo del ser. Ahora, aquí el contexto, aquí en Hebreos 4, los primeros 11 versículos, vemos que está mencionando cómo los israelitas perdieron la oportunidad de entrar en el reposo. O sea, de entrar en la tierra prometida, ese reposo prometido, por su desobediencia, por su rebelión. Por eso no entraron, porque no quisieron obedecer la palabra de Dios, no quisieron creer la palabra de Dios, y por ello esa generación pereció en el desierto, cuando estuvieron esos 40 años en el desierto. Y perdieron esta oportunidad de entrar en el reposo prometido por su desobediencia, por su rebelión. Y entonces aquí, llegamos aquí al versículo 12 y 13, donde básicamente está diciendo, mira, eso es lo que hicieron los israelitas. O sea, ellos desobedecieron la palabra de Dios, no hagas tú lo mismo. No lo hagas. Debes de creer la palabra de Dios. Debes de obedecer la palabra de Dios. No endurezcas tu corazón, sino humíllate y acepta la salvación que Dios da por la fe. No te apartes de Dios, porque la gloria de entrar ese reposo eterno solo es accesible por la fe. La incredulidad trae desastre. O sea, no creer la palabra de Dios trae desastre. Por ello, no pierdas la vida eterna por desobediencia. Realmente resalta este texto que no se puede jugar con la palabra de Dios. Dios ha hablado y debemos de atender a su voz y debemos de valorar su voz y debemos de no jugar con ella, sino tomarla en serio. La palabra de Dios no puede ser ignorada sin consecuencias. Desobedecer la palabra de Dios siempre trae consecuencias. Por ello se debe de recibir la palabra de Dios por la fe. Se debe de obedecer y practicar la palabra de Dios. Es necesario tomar la palabra de Dios en serio, porque cada uno vamos a dar cuenta a Dios por nuestras obras, por lo que hacemos con la palabra de Dios. Y es que la palabra de Dios diagnostica la condición del corazón del hombre, pero también bendice a aquellos que la reciben y pronuncia juicio contra aquellos que la ignoran. Por eso debemos de atender a la palabra de Dios y no ignorarla. No debemos de ignorar la palabra de Dios porque es viva y eficaz. Ahí mismo lo dice en Hebreos 4, versículo 12. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. O sea, la palabra de Dios es el mensaje pronunciado por Dios. Es palabra divina. Y aquí podéis notar que personifica la palabra de Dios, que está viva, es eficaz. Esto no es como la palabra del hombre. La palabra del hombre no está viva. La palabra del hombre se frustra, cae muy corto. No sé si alguna vez habéis dicho, ¿sabes qué? Mañana voy a hacer tal cosa. Y viene mañana y no lo haces. ¿Por qué? Porque no has podido, porque ha surgido una circunstancia o porque tal. Incluso algunos jóvenes, yo estudié con algunos jóvenes que decían, mira, para tal edad voy a llegar a este punto en la vida. a tal edad, este otro punto, ¿no? Y tenía toda su vida planeada y que yo sepa no lo logró. Porque muchas veces hacemos nuestros planes, decimos que vamos a hacer algo y no lo logramos, porque nuestra palabra no está viva, no está activa, no es eficaz para causar que algo ocurra, pero la palabra de Dios sí. La palabra de Dios está viva. Si Él dice que va a ocurrir algo, ocurre. Es eficaz, es poderosa para causar que algo ocurra. Es que la palabra de Dios no falla. No está muerta. La palabra de Dios es activa, es poderosa. Su eficacia proviene de su origen divino. O sea, la razón por la que está viva es porque es palabra del Dios vivo. Y tiene, es poderosa porque es la palabra del Dios poderoso. Es que la palabra de Dios lleva a cabo su voluntad. No sufre frustración ni derrota. La palabra de Dios, vemos varios textos donde la describe como la palabra creadora. En Hebreos 11:3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Eso es palabra creadora. Eso es Hebreos 11:3. Palabra también sustentadora, porque nos dice Hebreos 1:3. Dice, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Eso es Hebreos 1:3. Pero también es una palabra regeneradora. En 1 Pedro 1:23 está hablando de siendo renacidos, y dice, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Eso es 1 Pedro 1, versículo 23. Y es que la palabra de Dios derrama bendición sobre aquellos que la reciben por la fe y pronuncia juicio sobre aquellos que la menosprecian. O sea, nosotros no somos quienes damos vida a la palabra de Dios. La palabra de Dios ya tiene vida. Y por ello es tan actual hoy en día como lo fue ayer, como lo fue hace 100 años, como fue hace 1000 años, como fue hace cuando se escribió. O sea, la palabra de Dios tiene vida. La palabra de Dios vive y permanece para siempre. Nos dice 1 Pedro 1:23. Dice, porque la palabra de Dios por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Eso es 1 Pedro 1:23, ese texto que leían antes. Es que está resaltando que la palabra de Dios está viva porque es palabra del Dios vivo. Y implica que tiene poder para juzgar, porque es la palabra del juez de la tierra, del juez justo. Y es que la palabra de Dios es eficaz. Entonces, está viva, pero también es eficaz. O sea, que siempre cumple su propósito. Y lo hace con velocidad. O sea, es veloz cumpliendo su propósito. Incluso el profeta Isaías escribió inspirado por Dios y describe la palabra de Dios que cumple su propósito como la lluvia y la nieve, ¿no?, que caen sobre la tierra e impactan la tierra. Ahí en Isaías 55, del 10 al 11, dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra, que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié. Eso es Isaías 55, del 10 al 11. O sea, la palabra de Dios cumple su propósito. Es eficaz. Ahora, si notáis, compara la palabra de Dios con la espada. Una espada de dos filos. Ahora, en Efesios 6, como mencioné, describe la palabra de Dios como una espada, no la espada del Espíritu. Esta arma poderosa del Espíritu Santo. Pero aquí en Hebreos 4, versículo 12, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Pero aquí la describe como una espada de dos filos, ¿no? Las espadas de la legión romana, de los soldados romanos, tenían dos filos. Para en la batalla tener daba igual a qué lado daba al contrincante o al enemigo, pues había filo. Y entonces menciona una espada que tiene capacidad para penetrar, para cortar, para dañar, para llegar muy profundo. Realmente está haciendo hincapié en lo afilado que es la palabra de Dios. Porque nos dice que es más cortante que la espada más afilada. O sea, la palabra de Dios es más precisa que cualquier instrumento ingeniado por el hombre. El hombre quizás puede usar un bisturí, ¿no? Para hacer una operación, o quizás un láser, ¿no? Pensamos en el corte de láser, ¿no? Extremadamente preciso, pero la palabra de Dios es aún más precisa. Y está enfatizando que la palabra de Dios penetra al interior, más el interior más profundo del ser. Por eso aquí usa términos y acumula términos para expresar la totalidad del hombre. Cuando menciona que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y distiende los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahí simplemente está acumulando todos esos términos para decir, llega hasta lo más profundo del hombre. Está expresando la totalidad del hombre. Expresa las delicadas articulaciones del ser espiritual, del ser espiritual, y la naturaleza más interna y su esencia. Y la palabra de Dios la penetra. Y es que resalta el poder de la palabra de Dios para examinar y discernir. Y lo cual sugiere que la palabra de Dios tiene poder para juzgar. Y es que el significado general es que el poder activo de la palabra de Dios alcanza lo más profundo de la existencia humana. Lo descubre y lo juzga. Lo que está destacando es que la palabra de Dios indaga el ser espiritual en su totalidad. O sea, penetra hasta lo más profundo. Dios saca a la luz aún la motivación más interna. En 1 Corintios 4, 5, dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Eso es 1 Corintios 4, 11, donde resalta esa precisión del juicio, el poder llegar a lo más profundo y aclarar lo oculto y revelar lo que está en lo más profundo. Y es porque Dios conoce los corazones. Ahí en Hechos capítulo 1, ellos orando, en versículo 24, Hechos 1, 24, dice, orando, dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Entonces, Hechos 1, versículo 24. O sea, Dios conoce los corazones de todos. Y es que aquí este texto está contrastando la sensación de seguridad personal del hombre y la profunda intensidad del juicio de Dios. O sea, muchas veces pensamos que nadie conoce nuestro interior, que nadie nos conoce de verdad, que nadie conoce nuestros pensamientos, que nadie conoce nuestros planes o nuestros deseos o nuestro corazón. Pero aquí Hebreos 4, del 12 al 13, deja muy claro que Dios sí lo sabe. No podemos esconder nada de Él. Y es que aquí vemos este discernimiento. Dice, discierne, esto es la última parte de Hebreos 4, 12, dice, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ese discernimiento muestra la capacidad de Dios para juzgar, porque Él conoce en los pensamientos, Él conoce las intenciones del corazón. En un juzgado humano, pues el juez está limitado, porque Él no conoce las intenciones del corazón. Él no conoce los pensamientos. Él no puede discernir lo más profundo de una persona. Él juzga de acuerdo a los hechos visibles, a lo que puede entender de los testimonios que le han presentado y de las evidencias, etc. pero Él no discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, pero Dios sí. Y por ello Él está capacitado para juzgar, Él juzga con precisión. Él tiene capacidad para juzgar de una manera perfecta. Y es que Dios conoce todos los detalles. Por ello, nadie le engaña. Y ahora llegamos al versículo 13, donde vemos que rápidamente, aquí el autor, inspirado por Dios, hace una transición de la palabra de Dios a Dios mismo. Porque dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. ¿La presencia de quién? La presencia de Dios. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces, aquí está enfatizando que nada, nada escapa el escrutinio de Dios. Dios lo escudriña todo. Dios lo ve todo. Nada escapa su observación. Yo recuerdo en la universidad que cada semestre hacían una inspección de limpieza de los cuartos. Y los estudiantes tenían la responsabilidad de limpiar sus cuartos, incluso lo llamaban los días del guante blanco, porque el rumor era que llegaban con un guante blanco y podían mirar podían tocar cualquier parte de tu habitación, aún dentro de los lugares más ocultos, debajo de las mesas, los lugares menos probables, encima de los enchufes, las ventanas, los espejos, todo tiene que estar impecable. Ahí en los dormitorios, ¿no? Y pues todos tenían que esforzarse para limpiar, si no había problemas. Y lo llamaban los días del guante blanco, ¿no? El punto era que había que limpiar, o si no, te metías en problemas. Y entonces ellos escudriñaban todo. Incluso había personas que tomaban varios días de limpieza para asegurarse de que no encontrasen ninguna clase de polvo, nada, absolutamente nada, porque te ponían una valoración. Y entonces algunos pues le tenían como una especie de orgullo ser la habitación más limpia de todo el dormitorio, por ejemplo. Pero el punto es que ellos escudriñaban lo que podían ver. Y a veces te llegaba una lista de cosas y decías, pero ¿cómo puede ser posible que hayan mirado en ese lugar, o tan profundo, incluso dentro de los armarios, o dentro de los cajones, y a ver si había un pelín de polvo, o algo que no estaba bien acomodado? Y piensas en cómo escudriñaban, ¿no? Para intentar pillarte en algo. O sea, entraba en una habitación y pasaba el tiempo suficiente para encontrar algo de polvo o algo mal posicionado. Pero aún en esa clase de enfoque, o en esa clase de búsqueda, no se compara en realidad al escrutinio de Dios, porque Él ve aún lo más profundo. Él ve el interior. ¿Alguien nos puede quizás evaluar nuestro exterior? ¿Nos pueden juzgar por nuestro exterior? Pero no pueden conocer el interior. Pero Dios sí. Y por ello, vemos que nada ni nadie escapa el escrutinio de Dios. Delante de Él, todas las cosas están al descubierto. Por eso aquí en Hebreos 4, versículo 13, dice, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. O sea, no solamente incluye el corazón del hombre, o lo más profundo del hombre, sino cualquier cosa creada. Dios lo ve todo. Dios lo sabe todo. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. O sea, tenemos que dar cuenta a Dios. Él sabe todo. Él es el juez de la tierra. Él es el juez justo y todo está al descubierto. Ahí en esa descripción de están desnudas y abiertas, está enfatizando que está totalmente descubierto, visible. No está cubierto para nada. Dios lo ve absolutamente todo. Es que la palabra de Dios penetra el corazón humano con precisión. Pero aquí vemos cómo enfatiza que no hay nada en la creación que se pueda esconder de la mirada de Dios. Dios lo ve. El conocimiento de Dios es exhaustivo. Dios conoce todo de manera completa. Es que podemos intentar esconder nuestro interior de los hombres, pero Dios lo sabe. O sea, aún nos podemos engañar a nosotros mismos, pero nada ni nadie engaña a Dios. Dios lo ve todo. No sé si alguna vez habéis visto a una persona que se engaña a sí mismo. Piensa que tiene más habilidades de lo que realmente tiene. Recuerdo de niño un joven que en cualquier deporte, daba igual, él se veía como el mejor en ese deporte. Y cuando erraba, siempre le echaba la culpa a otras cosas. Jugando al ping-pong, pues, no, es que la raqueta de ping-pong es que está, no funciona bien, no está bien. No está a la par con mi capacidad y por eso estoy perdiendo. ¿No? O jugar al fútbol, no, es que mis botas de fútbol, pues tal. Y entonces se evaluaba más alto, pensaba que era mejor de lo que realmente era. O sea, se estaba engañando a sí mismo. Y muchos se engañan a sí mismo pensando que son mejores o que pueden, incluso que pueden esconder algo de Dios, pero nadie engaña a Dios. Dios lo ve todo. Y es que aquí, por ello, este texto enfatiza que Dios lo ve todo y que vamos a dar cuenta al juez justo, al juez omnisciente. Dios nos despoja de nuestro disfraz hipócrita. Dios nos despoja de esa protección engañosa. Dios nos despoja del camuflaje. Dios nos ve por lo que somos. Y no vamos a esconder nada de Dios. Y es que cada persona está a la misericordia del juez soberano. Porque Él nos ve exactamente como somos. Y tenemos que darle cuentas por lo que hemos hecho. Y es que Dios ha dado su palabra para que la obedezcamos, para que la usemos correctamente. Cada persona dará cuenta a Dios por lo que ha hecho con la palabra de Dios. Por ello, no debes de ignorar la palabra de Dios, porque es viva y eficaz. Tenemos que reconocer como el salmista, no podemos escondernos de Dios. Ahí el Salmo 139, del 1 al 12, dice: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es. No lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomaré las alas del alba y habitaré en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti. Y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Eso es Salmo 139, del 1 al 12. Y continúa el Salmo, pero ahí vemos cómo el salmista reconoce que no se puede esconder de Dios para nada, porque Dios ve aún lo más profundo del ser. Y eso es lo que está enfatizando aquí, este texto, aquí en Hebreos 4, del 12 al 13, cuando dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. O sea, debes de reconocer, no te puedes esconder de Dios. No puedes escapar la observación de Dios. Dios lo sabe todo de ti. Dios conoce aún lo más íntimo de tu corazón. Dios conoce aún tus pensamientos, tus intenciones, tus planes, tus deseos, tus secretos. Dios conoce tus temores, tus victorias y tus derrotas. Él conoce tus dolores. Él conoce tus preocupaciones. Y por ello debes de reconocer que Él conoce aún tus pecados. Y por ello debes de vivir una vida de arrepentimiento. Sé rápido en arrepentirte. Y confía en Dios. O sea, descansa en su cuidado. Descansa en el conocimiento de Dios. Descansa en que Él sabe mejor. Deja todo en sus manos. Porque puedes confiar en su palabra. Puedes confiar en su control. Puedes confiar en su sabiduría y en su poder. Obedece la palabra de Dios. Sométete a la palabra de Dios. Evalúa tu vida con la palabra de Dios. Y recuerda que no puedes esconder nada de Dios. Vive en santidad. Vive una vida de arrepentimiento. Y recuerda que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y puedes confiar en su poder. Puedes confiar en su eficacia. Y por ello, valórala. Atesora la palabra de Dios. No ignores la palabra de Dios. Porque es viva y eficaz. No ignores la palabra de Dios porque es viva y eficaz. Vamos a terminar en oración.